para muchos no es muy claro cómo Dios puede ser un Dios de amor y al mismo tiempo un Dios de juicio y de castigo. Pero en realidad no hay ninguna inconsistencia. Es el plan de Dios siempre dar lo mejor a sus criaturas, siempre colmarlas con bendiciones y con lo bueno de esta tierra, pero también para el bien de todos el pecado está estrictamente prohibido. Dios ha prohibido toda forma de idolatría, de robo, de la mentira y de la violación de los votos matrimoniales. Porque el pecado es sumamente destructivo y es una manera de atacar la soberanía del que es creador de todo esto. Dios tiene que castigar el pecado, pero no es su primera preferencia. Sería más preferible ver el pecador dejar sus armas de rebelión y venir y juntarse con el equipo ganador, o sea, con los del reino de Cristo. Dice en una parte de la Biblia Dios hablando: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. El corazón de Dios es para la reconciliación, que los rebeldes regresen a casa como el hijo pródigo, para estar bien recibidos. Dios no quiere realmente juzgar o destruir. Según el libro de Isaías, esto es su obra extraña. Porque Jehová se levantará como en el monte Perecim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Cuando Dios viene con su juicio, no es su preferencia. Siempre es mejor buscar la reconciliación y la paz. Pero a veces el pecador anda forzando la mano del juez, porque el pecador a veces es muy torpe y obstinado. Aún Cristo quería algo mejor para la ciudad de Jerusalén, pero finalmente la tenía que destruir por su rebelión incorregible. Cristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Dice en el libro de Lucas que Cristo lloraba sobre la ciudad porque quería algo mejor para ella. Pero como muchos pecadores en el día de hoy se forzaban la mano de Dios en juicio. Porque aunque Dios es misericordioso, también es un gran juez. Dicen los salmos: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Hay jueces aquí cerca del condado que quieren lo mejor para la juventud. Pero si un joven regrese una y otra vez, continuando en su delincuencia, el juez, aunque no es su preferencia, tiene que juzgarlo y a lo mejor mandarlo a la prisión por muchos años. Y esto nos lleva a una gran confusión que existe en nuestros tiempos. Muchos creen que al fin del mundo Dios simplemente va a perdonar a la gente. Perdonar al pecador, porque esto es supuestamente su trabajo. Pero amigo, señora, joven, en la Biblia, en las Santas Escrituras, el perdón solamente viene con el arrepentimiento, con el cambio de vida. Los que sigan en su indiferencia, en su rebelión abierta, no van a alcanzar el perdón, sino que van a enfrentar el pleno juicio. Y ahora, mientras el aire está pasando por nuestros pulmones, ahora es el momento de pensar en cómo arreglar nuestra situación con Dios y no esperar hasta que sea muy tarde. Dios dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. Cuando llegamos al fin del camino, cuando finalmente cruzamos el gran río de la muerte, lo importante será la justicia, la santidad que existe en tu vida por el poder del Espíritu Santo de Dios. Como dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es un engaño terrible, un engaño satánico de nuestros tiempos creer que puedes seguir en la rebelión abierta, desafiando la santa ley de Dios, y después, al fin de cuentas, estar perdonado. San Pablo dijo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No te engañes, amigo, señora, si aún estás viviendo lejos de Dios. Dios sí quiere lo mejor para ti, pero el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, la nueva vida, es absolutamente necesaria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que amigo, señora, no lo arriesgas más, no esperes hasta el último momento, como que te pudiera poner tu vida en orden en la ambulancia o en tu cama de la muerte, en el hospital antes de morirte. Hoy en día, llegando al fin, estamos normalmente llenos de medicamentos y drogas y ni sabemos lo que está pasando. Ahora es el momento de recapacitar. Ahora es el momento de poner tu vida en orden con Dios y empezar a vivir una vida que realmente vale la pena. Dios quiere lo mejor para ti, pero es posible que con tu resistencia está bloqueando su bondad. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. Con la muerte de Cristo Jesús, Dios ha dado una provisión por todos tus pecados. Tú puedes morir en confianza sabiendo que tus deudas han sido canceladas por la fuente de la sangre de Cristo Jesús. Pero esto no va a pasar mientras sigas en la rebelión, en la resistencia en contra de lo que es el mejor para ti. Cristo resucitó de los muertos, como se celebran en el día de la Pascua, y esto nos da pruebas de que esa vida no es todo. Habrá un gran día de juicio, como está prometido en los evangelios. Cristo mismo dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. En fin, amigo, señora, es bien posible que Dios te está llamando en este día a algo mejor, el mejor que Él tiene para ti. Pero esto va a exigir un cambio de tu parte. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis? Ven a Cristo hoy, por tu propio bien. Claro, tú no tienes el poder de hacer todo esto en tu propia fuerza, esto es claro. Pero con una determinación firme te puedes empezar y recibirás el poder de cambiar. Existe un buen ejemplo de esto en la historia del hijo pródigo de la Biblia, que vivía su vida desfrenada, gastando todo lo que tenía, hasta que finalmente se recordaba de la bondad de su padre. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esto es lo necesario: volver en sí, tomar el primer paso y no vivir en la negación de tu estado actual. Como dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén.